En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, continuamos nuestras reflexiones. Ha sido un día intenso, un día de retiro, un día de oración. Un día sobre todo para recordar que nuestra vida cristiana es combate. Es bueno hacer el recorrido una vez más en nuestra mente, qué es lo que hemos hecho. Primero, descubrir la fe como el gran don. Valorar el don recibido. Punto número uno, es importante. Punto número dos, darnos cuenta precisamente de eso, de que estamos en combate. ¿Por qué el Evangelio, que es buena noticia, termina siendo combate? Ya tenemos una respuesta. Porque los ídolos son como las garrapatas. Los pecados son como las garrapatas. Acuérdate esta frase que el Señor me regaló hace unas semanas y la tengo tan presente en la cabeza. Esa frase es: el ídolo se alimenta de ti, en cambio el Dios verdadero te alimenta. Y como el ídolo se alimenta de ti, el ídolo no quiere salir de tu vida. Porque el ídolo sabe que salir de ti es morir. El ídolo no quiere salir de tu vida, quiere permanecer en ti. Por eso hay combate. Por eso hay combate espiritual. En el tercer punto hemos empezado a identificar adversarios, no para luchar contra personas, porque ya nos advirtió San Pablo que nuestra lucha no es contra personas humanas. Nosotros no somos enemigos de personas humanas. No somos enemigos, por ejemplo, no somos enemigos de los políticos, ¿no? Así que, tranquilo, hermano. No somos enemigos del comunista, no somos enemigos del homosexual, no somos enemigos del narcotraficante, no. Nosotros no somos enemigos. Entonces, ¿somos enemigos de quién? San Pablo nos dice, finalmente nuestra pelea es contra el diablo y sus secuaces. Esa es la pelea finalmente. Muchas veces la persona que nos está haciendo daño a nosotros es simplemente un juguete, un instrumento del poder de las tinieblas. Eso explica por qué Jesús es capaz de orar por sus propios verdugos. Le están haciendo daño, lo están crucificando y Jesús orando por ellos. Dice Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús se da cuenta de que esos verdugos, finalmente, ¿qué son? Son juguetes, son marionetas, son herramientas del poder del enemigo. Entonces nosotros no debemos concentrar nuestra lucha en personas humanas. No debemos concentrar nuestra lucha en que esos corruptos, esos degenerados, más bien hay que luchar contra la corrupción, contra la degeneración, contra eso hay que luchar. Nuestra lucha no es contra personas humanas, es lucha contra pecados. También contra el pecado que llevamos adentro. Y es lucha finalmente contra el poder de las tinieblas. Con esa claridad tan importante, demos un paso más en esta cuarta reflexión. Empezábamos a mencionar en la charla pasada, empezábamos a hablar sobre lo que es esto de el llamado nuevo orden mundial. Pero les quiero contar una cosa: el nuevo orden mundial es el mismo antiguo desorden del pecado. El nuevo orden es el mismo antiguo desorden. ¿A qué llamamos aquí nuevo orden? Llamamos nuevo orden a la manera como nos pretenden imponer una serie de instrucciones para modelar la sociedad en una determinada dirección. ¿De qué estoy hablando? Ustedes están tomando sus apuntes, por favor, les invito a que escriban estos 7 puntos. Porque estos 7 puntos son el resultado de un estudio de qué es lo que pretende el nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? ¿Cómo quieren volver nuestros países? ¿Cómo quieren que se vuelva el Perú? ¿Cómo quieren que se vuelva Latinoamérica? ¿Cómo quieren que se vuelva el mundo? 7 puntos. Primero los voy a leer, los puntos, los 7, y luego los vamos explicando. Primero, quieren que seamos pocos, es decir, disminuir los nacimientos, hacer caer la tasa de natalidad en todas partes, vendernos la idea de que ya hay demasiada gente en el planeta Tierra, demasiada, demasiada gente, no cabemos, hay que limitar la población. Pero ya empecé a dar explicaciones, leo la lista. Primero, quieren que seamos pocos. Segundo, quieren que seamos egoístas, que cada uno se centre únicamente en sí mismo. Hay que cancelar el amor al prójimo. Solamente importas tú. Cada persona debe decir, yo soy lo único que importa. Tercero, quieren que todos seamos adictos. ¿Adictos a qué? Ya lo vamos a ver. Pero son muchas adicciones. Y cada nueva adicción es como una nueva red que se le tira a la sociedad. A ver quiénes caen, a ver a quiénes podemos meter en esta red. Quieren que todos seamos adictos, que seamos pocos, que seamos egoístas, que seamos adictos. 4 punto. Quieren que nos dejemos adoptar. Que nos dejemos adoptar, ¿cómo así? Quieren que nos dejemos adoptar por el Estado y quieren que nos dejemos adoptar por la sociedad consumista. Que seamos dóciles ovejas del rebaño. Ese rebaño que va para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba, según la expresión del Salmo. Que nos dejemos adoptar. Es decir, que la única pertenencia, la única, el único vínculo relevante para una persona es los derechos que tengo ante el Estado y los derechos que tengo ante la economía, ante el mercado. Esos son los únicos vínculos que importan. Que nos dejemos adoptar por el Estado y por el mercado. Punto número 5. Que vivamos con miedo, aterrorizados por el dolor, por la enfermedad, por la plaga, por el terrorismo, por la muerte. Interesa muchísimo que vivamos con miedo, muchísimo. Porque si tú vives con miedo, vas a buscar a toda costa quien te defienda. ¿Quién te va a poder defender? No va a ser el Chapulín Colorado. El Estado. Y una vez que tú estás con miedo, entonces el Estado te dice esa frase que le repiten a uno en Estados Unidos por todas partes. Y atención, que yo amo a los Estados Unidos de América y tengo un hermano viviendo en Estados Unidos. Y voy siempre con mucho amor a servir a nuestras comunidades en Estados Unidos. No tengo nada contra ese país. Pero la frase que más te repiten desde el principio hasta el final en los Estados Unidos de América es: for security reasons. For security reasons. Por razones de seguridad. Por razones de seguridad. Tú no puedes oponerte, es por razones de seguridad. Entonces quieren que nosotros vivamos con miedo. Se las están aprendiendo, vamos a ver cómo está mi memoria. La primera es que seamos pocos. La segunda, que seamos egoístas. La tercera, que seamos adictos. Adictos. La cuarta, que nos dejemos adoptar por el Estado y por el mercado. La quinta, que seamos miedosos, que vivamos con miedo, que estemos siempre asustados, porque la gente que vive asustada es la gente que puede fácilmente ser manejada. Sexto, que desconfiemos del pensamiento. Está un poco abstracto, si vamos a cambiar eso. Que desconfiemos de las demás instituciones. Esto va unido al miedo. Que no le creas a la iglesia. Que no le creas a la sabiduría popular. Que no le creas a las tradiciones ancestrales. Que no le creas a lo que ha sido el sustento, a lo que ha sido el motor y la estructura de tu etnia, de tu raza. No le creas a eso. Ya lo vamos a explicar después. Que desconfiemos de las demás instituciones, lo que no sea Estado y su aparato de gobierno, y lo que no sea mercado y sus sistemas de manipulación mental, eso hay que desconfiar. Y quinto, esto séptimo, que mutilemos la verdad. Vamos a ver cuáles son las verdades admisibles y cuáles no. Entonces, por última vez, la lista completa. Mira, la lista completa, según esto que tengo aquí, es que seamos pocos, que seamos egoístas, que nos dejemos, esto, que seamos adictos, que nos dejemos adoptar, que vivamos con miedo, que desconfiemos de todas las demás instituciones y que mutilemos la verdad. Básicamente, ¿de qué se trata con todo esto? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuál es el punto común de todo esto? Dejar al individuo solo y completamente dependiente de un poder mundial. De eso es de lo que se trata. Los poderes nacionales cada vez importan menos. Los estándares internacionales, los estándares suprarregionales, los estándares globales son los que importan. Entonces hay un sistema de contabilidad unificado, hay un estándar de seguridad en todas partes, hay un criterio de verdad científica igual en todas partes. El gran propósito detrás de todo esto es que el individuo quede solo con sus adicciones, con sus necesidades y con su dependencia, quede completamente solo frente a un gigantesco poder que es el único que sabe, el único que puede y es el único que reina. Es una pretensión de dominación. Pero te tengo una noticia, y es que esto que a veces se llama nuevo orden mundial no es nuevo. Estos fueron los métodos, estos han sido los métodos de todos los grandes imperios, lo mismo. Para no hacer tan largas las cosas, vamos a ir punto por punto y vamos a ir recordando cómo estas mismas estrategias se han utilizado en otros tiempos, para que nos demos cuenta que el famoso nuevo orden en realidad es un antiguo desorden. Ese es el propósito. Primero, que seamos pocos. Es muy importante que seamos pocos. ¿Por qué es importante eso? Por una razón muy sencilla. Mira, ¿de dónde viene la novedad en una sociedad? Generalmente viene de los niños y de los jóvenes. Una sociedad con muchos niños es una sociedad con muchas ideas, con muchas propuestas, con muchos liderazgos nacientes. Aunque las personas son distintas en distintos lugares, ¿cuál es la tendencia general de una persona después de que ha pasado más o menos la mitad de su vida? Ese es el caso mío. Si Dios permite, voy a cumplir muy pronto, en mayo del año entrante voy a cumplir 50 años de edad. No parece tan fácil que yo cumpla otros 50. Puede suceder. Como va la medicina, puede suceder. Entonces eso nos permitirá celebrar católicos hoy en el año 2065. ¿Qué suele suceder cuando uno llega a esa edad media y uno empieza a avanzar? Que uno cada vez más se preocupa por la seguridad, por la estabilidad. Uno va sintiendo que las fuerzas no son las mismas. Uno va sintiendo que las ideas no son tan nuevas. a uno le va gustando muchísimo contar cosas del pasado. A uno le va gustando muchísimo explicar más que proponer. El joven propone, tiene nuevas ideas. La persona mayor tiende a decir, no sé, ¿qué te digo? Yo creo que eso ya se ha intentado, no sé si resulte. La verdad es que una sociedad saludable necesita ambas cosas. Necesita el entusiasmo del joven y necesita la sabiduría de la persona mayor. Pero ¿qué pasa cuando no hay niños? ¿Qué pasa cuando no hay jóvenes? No hay nuevas ideas y la gente solo busca su seguridad. Además pasa otra cosa. La persona joven quiere establecer nuevas redes, conocer más gente, abrirse a otros mundos, explorar, es propio de la juventud. Eso significa que el tiempo para hacer las mayores y las mejores actividades en sociedad es el tiempo de la juventud y de la entrada en la edad adulta. Trata tú de sacar de sus casas a personas de 50, de 60 años para que vayan a marchar. Se puede. Algunos salen, pero muchos más se quedan viendo por televisión. A ver cómo estuvo la marcha Provida, vamos a ver cómo salió. A ver, ponme ahí el canal. Entonces, un requisito para la dominación es acabar con las nuevas ideas, con las nuevas fuerzas y con las nuevas posibilidades de asociación. Por eso, se necesita que seamos muy pocos. Porque si tú tienes una población envejecida, no digo que estén mal los viejos, además yo ya estoy más cerca de la vejez que otra cosa. No digo que estén mal los viejos, digo que cuanto mayor sea el porcentaje de personas mayores, menos posibilidad de cambio hay. Porque, repito, las personas mayores amamos nuestras rutinas, amamos nuestra estabilidad, amamos tener las cosas seguras. Ya yo sé dónde me tomo ese cafecito, ya yo sé dónde me dan la chicha morada como a mí me gusta, ya yo sé dónde me encuentro con mis amigos, ya yo sé. El joven dice, yo quiero saber, yo todavía no sé, yo quiero saber. En la mente de Dios, y esto lo ha expresado brillantemente el Papa Francisco varias veces, en la mente de Dios la sociedad necesita ambas cosas. Una vez más lo digo, sabiduría, prudencia, discernimiento de los mayores, empuje, creatividad, energía de los jóvenes. Esa es una sociedad saludable. Pero si quitamos, si limitamos niños y jóvenes, poco a poco la gente va perdiendo la capacidad de luchar, va perdiendo la capacidad de proponer. Entonces ahí viene la necesidad de esterilizar. Tal vez ustedes hayan leído la escandalosa noticia de las esterilizaciones masivas en la India. Un médico con dos enfermeras esterilizaron 84 mujeres en 2 horas. Varias de esas mujeres, cuando les estoy contando esta noticia, 14 de esas mujeres ya murieron. Porque claro, para operar a esa velocidad, ni siquiera lavaban el instrumental entre una paciente y otra. Ustedes saben que la India tiene más de 1.100 millones de personas. Hay que parar la natalidad como sea en la India. Pararla. Esterilización masiva. Además hay otra cosa que traen los niños. No solo sus nuevas ideas, no solo sus nuevas propuestas, no solo sus nuevas alianzas. ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene hijos? De modo ordinario, en la gran mayoría de los casos, la persona que tiene hijos adquiere una sensatez que es propia de tener que programar su tiempo y sus gastos de otra manera. Entonces le preguntaban al dueño de un hotel gay friendly, es decir, amigable con la población homosexual, con el colectivo homosexual, como dicen ahora. Le preguntaban al dueño de un hotel gay friendly en Buenos Aires, uno de los primeros hoteles con esas características. Esto sucedió hace años. Todavía era noticia una cosa de esas. Yo creo que hoy ya no es noticia así como para que la publiquen con demasiado relieve. Le preguntan a este señor, ¿qué te llevó a enfocarte en este tipo de población? Y respondió con una gran sinceridad este argentino. Y dijo, la capacidad de gasto de un adulto sin hijos alcanza a ser 10 veces superior a la de un adulto con hijos. Entonces, una pareja de gays tienen dos super sueldos que no saben cómo gastar. La persona que está metida en una relación de estas está metida en la necesidad, por una parte, de complacer a su pareja como sea. No importa lo que pida, tengo que complacerlo como sea para asegurarlo o para asegurarla. Y además, está acostumbrado a que su yo sea acariciado. Está acostumbrado a dar satisfacción, quiero decir, a todos sus placeres, por exóticos que parezcan, porque precisamente la esterilidad hace que la atención se concentre en el placer, de manera que el colectivo homosexual es el colectivo de personas que están dispuestas a pagar mayor cantidad de dinero por placeres de alta calidad, y los placeres de alta calidad es donde se hace mayor dinero. Si un papá va con sus tres hijos a un restaurante y un hijo dice, papá, yo quiero langosta. Y el otro dice, yo ya me cansé de langosta, yo quiero camarones gratinados al ajillo. Y el otro dice, yo quiero cangrejo en salsa de tiburón. El papá dice, pues les cuento que hoy solo alcanza para huevo frito. Tres huevos fritos aquí para estos niños. Y como decía por allá un viejo campesino amigo mío en Colombia, y el sueño los hará dormir y el hambre los hará comer. Punto. Eso es lo que hay y se acabó. No estamos para placeres demasiado exóticos. Este es el dinero que hay, este es el presupuesto que hay. En cambio, la persona que está en este otro mundo, ya me cansé de comer punta de anca. Ya me cansé. Tráeme otra cosita. Claro, claro que sí. Por supuesto, claro. ¿Cómo no vamos a atender al caballero? Claro que sí, claro que sí. Mire, hoy nada más, preciso, justo el día de hoy, nos acaban de llegar unas patas izquierdas de faisán. Eso se prepara en una salsa que se llama la salsa del cometa, en honor al cometa donde aterrizó el robot ese. Ah, sí, sí puede ser interesante. ¿Y cuánto vale la pata izquierda de faisán en salsa de cometa? Bueno, es un poquito costoso, pero yo creo que usted se lo merece. Está simplemente 110 soles la porción. Unas 2-3 porciones, usted queda muy bien. Bueno, tráeme eso. Pregúntales a los dueños de los restaurantes, ¿cómo se hace la plata? La plata se hace con los placeres, con lo exótico, con lo alto. Ahí es donde se hace la platica. Ahí es donde se hace la plata. Entonces, por eso decía el dueño de este hotel gay friendly en Buenos Aires, decía, esta población LGBT gasta hasta 10 veces. Tú comparas un hombre de 40 años en una relación homosexual y un hombre de 40 años en una relación con sus hijos, ¿cuánto gasta cada uno? ¿De qué manera gasta? ¿Qué ganancias le produce al hotel? La diferencia puede ser de 10 a 1. Así de sencillo. ¿Por qué pasa eso? Porque los niños traen sensatez. Como los niños traen futuro, como los niños te obligan a pensar en el futuro, los niños traen sensatez. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a gastar? No puedo gastar de cualquier manera. Los niños traen sensatez. Y los niños traen una cantidad de virtudes que son muy hartas para el mundo, como ese asunto de compartir. ¿Qué virtud tan harta esa? ¿Por qué es harta la virtud de compartir? Porque este amigo y servidor de ustedes, muchas veces en su vida, ¿cuáles eran las chamarras o sacos o pantalones que utilizaba? Los que había dejado el hermano mayor. Y eso es terrible para el comerciante, porque eso significa que el hermano menor va a consumir una cosa que ya le vendí, que no se la puedo volver a vender. Por eso el comercio necesita poquitos hijos. Ojalá uno solo. Uno. Sería mejor que no tuvieran, pero si van a tener uno. ¿Para qué? A cada hijo toca comprarle todo. Si cada familia tiene un hijo, a ese hijo tienen que comprarle todo, porque no van a llegar hasta el extremo de que prestarle lo el vecino, ¿no? Segundo punto. Quieren que seamos egoístas. Va muy unido a lo anterior, por supuesto. ¿Por qué es importante el egoísmo? Porque el egoísmo multiplica las ventas. Tenemos una fragancia que es exactamente para ti. Sé original. ¿Cuántas veces nos han dicho que seamos originales? Y cada vez que nos dicen que seamos originales es para que les compremos otra cosa que ellos producen por millones. Sí. ¿A ti no te da risa eso? A mí me da risa. Sé original. Hasta donde yo entendía, original quiere decir que yo soy el origen. No. Sé original significa cómprame lo que yo hago. Eso es lo que significa sé original. Te voy a decir cuál es una cultura original. Yo alcancé a conocer en mi país fiestas de pueblo en que los músicos eran la gente del pueblo. Se reunían tres o cuatro que tocaban bien la guitarra y uno o dos que tocaban por ahí unos timbales, otro que tocaba por ahí una flauta o lo que fuera, uno que le daba duro por ahí a un violín viejo, y estaba armada la fiesta del pueblo. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora la fiesta supone que tú has comprado o has pirateado, porque también hay revanchas. ¿Has comprado o has pirateado qué? El CD. Y entonces la música ya te viene empaquetada. La diversión viene empaquetada y viene a tu nombre. Y el desarrollo principal de la electrónica y la tecnología ha sido precisamente para eso. Para que tú sientas que en este aparato que se llama tu celular, tú compras para ti y no mire, que no le voy a dar. Que tú compres tu canción y la oigas con tus audífonos. Pero es que mi hermano quiere la misma canción, que la compre. Que la compre. ¿Por qué le vas a compartir? El verbo compartir es un verbo terrible en el contexto actual. Se necesita que seamos egoístas. Por favor, voy a decir una frase y ustedes me dicen si les suena algo de la publicidad que se oye en Perú. Tú te lo mereces. ¿Han oído algo como eso?
Claro.
Tú te lo mereces. Tú te lo mereces significa ámate. Hay una compañía que es el mercantilismo más descarado, más vergonzoso. Una empresa que entiendo que es de origen español, que se llama Desigual. Es una empresa que produce ropa y tiene tiendas de ropa. Y es exactamente la idea, Desigual. Es decir, yo compro distinto de todo el mundo. Es decir, yo y 845 mil personas somos totalmente distintos del resto del mundo. Eso es ser desigual, eso es ser original. ¿Y por qué es necesario el egoísmo? El egoísmo en la realidad, en la superficie se predican otras cosas, ¿no? Se habla de cierta solidaridad y tal, pero en lo que tiene que ver con las decisiones de la vida, el egoísmo es muy importante. Porque en la medida en que tú te acostumbras a pensar solo para ti, en la medida en que tú estás como emperador de tu propio imperio, tú no tienes a nadie que te ayude. ¿Cuál es la diferencia entre un magnífico imperio con una sola persona y una gigantesca tumba con un solo cadáver? No es grande la diferencia. Entonces te hacen creer que tú eres el dueño de un gran imperio que tiene un solo habitante, tú. Y como tu único habitante de tu único imperio eres tú mismo, entonces tú no tienes tampoco quien te ayude. Hace poco se suicidó una señora de nombre Brittany, una señora que tenía una enfermedad extraña que produce mucho dolor y que va limitando las funciones cerebrales y hace un daño terrible en el cuerpo. Es una enfermedad espantosa. Yo no quiero disminuir en nada el drama de esta pobre mujer. Es una mujer casada, es una mujer con hijos. Pero a la hora de morirse, la decisión es de ella. Es decir, ella no tiene a nadie. No hay nadie que la acompañe en su dolor. No hay nadie que le dé un sentido a su dolor. Nadie. Hubo gente que le escribió. Incluso otros enfermos terminales le escribieron. Varios, yo supe de varios. Le escribieron a ella. Me impresionó muchísimo la carta de una señora que también es mamá como ella. Y le dijo: Brittany, no prives a tus hijos de las mejores lecciones que tal vez puedas darles. Porque resulta que enfrentar el dolor, enfrentar el absurdo, enfrentar la muerte, es entrar en los más pavorosos combates. Y en los más pavorosos combates es donde se dan las más grandes lecciones. Pero Brittany siguió su propio camino. Es mi dolor. Es mi cerebro, es mi limitación, es mi muerte, mátenme. Hay unos hijos, hay una sociedad, hay un esposo, ellos no se están muriendo, me estoy muriendo yo, mátenme a mí, mátenme. Y se mató, y se mató. Por supuesto, los defensores de la eutanasia inmediatamente van a capitalizar el drama de Brittany para decir que ella es una especie de santa de la eutanasia. Ella es la gran santa de la eutanasia, porque ella sí supo morir. Ese es el egoísmo. Para eso sirve el egoísmo. La extensión de la mentalidad egoísta, la propagación de la mentalidad egoísta sirve para eso. Sirve para que tú no tengas aliados. Y si no tienes aliados, no tienes ni con quién apoyarte, no tienes a quién apoyar. Y de eso es de lo que se trata. Que estés solo, solo, solo. Porque el que está solo, ese depende del único poder. Todo tiende hacia allá. Que haya un solo poder y que todos dependamos de ese único poder. Cuarto punto. Tercer punto, perdón, que seamos adictos. ¿Adictos a qué? ¿Por qué es importante que seamos adictos? Porque la adicción es una cadena que tú llevas adentro de tu cerebro. Mira, las cadenas que llevaban los esclavos en los tobillos, por ejemplo, esas cadenas, las de los tobillos, se puede pensar en romperlas. Pero si alguien logra meterte una cadena en tu cerebro, ¿cómo la rompes? Eso es una adicción. El adicto, por definición, es aquella persona que siente que no puede pensar ni puede desear algo distinto de lo que le trae un poco de descanso, de consuelo, de solaz, de alegría. Por eso nos están tirando redes para ver si resultamos adictos a una cosa u otra, a ver qué te tiro, qué te echo para que quedes adicto. Es muy importante que seamos adictos. No sé si ustedes han tenido cerca una persona realmente adicta. Esa persona muchísimas veces al día piensa solamente en lo que le va a traer descanso, alegría, a lo que le va a traer lo que él llama o ella llama felicidad. Eso es muy importante, porque la persona adicta es una persona tranquila. Solo se va a alterar si le quitas lo que quiere. ¿Y cuáles son las redes que nos están tirando? Yo voy a mencionar cuatro principales. Una red son los medicamentos. Las cifras indican que 1 de cada 10 niños en los Estados Unidos ya está medicado. Entonces hay que diagnosticarle rápido. Eres hiperactivo. Eres bipolar. Yo sé que hay malestares, yo sé que hay realidades psicológicas y psiquiátricas que tienen esos nombres. Pero hay una sobremedicación y hay un sobrediagnóstico. ¿Qué es lo más cómodo para el país, para la industria farmacéutica y para los papás? Una pastilla para el niño. Yo les quiero contar algo. Mi principal responsabilidad pastoral no ha sido la educación, ciertamente no. Pero tengo cerca muchísimos niños. Al lado de nuestro convento, de hecho, queda un colegio bastante grande. Y he estado muy cerca de la educación por muchos caminos. Mi experiencia es que la gran mayoría de los problemas y los traumas de los niños se llaman falta de tiempo de calidad con los papás. Ahí surge todo. No digo que el 100%, pero si tuviera que dar una cifra, ya que me gustan tanto, yo diría que por lo menos 3 de cada 4 casos simplemente significan y necesitan tiempo con los papás. Pero los papás prefieren trabajar más tiempo sin ver al niño para pagarle al psicólogo que va a curar al niño que no ve al papá. No sé si me expliqué bien. ¿Por qué no puedes ver a tu hijo? Porque estoy trabajando mucho. ¿Y por qué estás trabajando mucho? Para reunir plata. ¿Y por qué reúnes plata? Para pagarle al psicólogo. ¿Y qué va a curar el psicólogo? Que el niño no me ve. Oye, es de locos, ¿ah? ¿Eh? Es de locos. Esa es la medicación, permanentemente medicados. El daño psicológico que se le causa a un adolescente que pasa toda su adolescencia con medicamentos, si no son realmente indispensables, que yo sé que hay casos, ¿ah? Yo sé que hay casos. El daño que se le causa a un muchacho es impresionante. No hay nada más difícil que establecer la identidad de la propia personalidad si tú siempre estás medicado. ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo realmente? Entonces quieren que seamos adictos a la medicación. Para mí los casos más dramáticos son los de los actores, actrices, cantantes. Este señor canadiense, el de la comedia Glee, que se suicidó. Este otro, el de la película homosexual, el Brokeback Mountain, que también se suicidó. Amy Winehouse, o una cosa parecida, la británica esta que tenía una voz impresionante, que también se suicidó. Whitney Houston, que también se suicidó. Michael Jackson, que tuvo algo muy parecido al suicidio. ¿Qué tenían en común todas estas personas? que no podían levantarse de la cama sin una dosis de estimulantes y no podían irse a la cama sin una dosis de tranquilizantes. Esa era la vida de esas personas. No puedo dormir sin un cóctel de tranquilizantes que me ayude a conciliar el sueño. Pero luego al otro día no me puedo levantar de la cama sin un cóctel de antidepresivos, ansiolíticos, que me ayuden a enfrentar el día. ¿Cuánto tiempo aguanta un cuerpo eso? ¿Cuánto tiempo aguanta un cuerpo eso? Esa es la vida de muchos de ellos. Y esa es una adicción. Hay personas que no saben vivir de otra manera. Ahora mira esto. Otra adicción, las drogas. Drogas. Que cada uno cultive su marihuana. Ahí está. Cultiva tu marihuana. Hasta 6 plantas pueden tener en la casa. Ridículos. Impresentables se llaman esos políticos. Puedes tener hasta 6 plantas en la casa. ¿Ahora qué van a hacer? Van a pasar por cada distrito del Perú cuando eso llegue aquí. Ya casi está en mi país. Van a pasar por cada casa. ¿Usted quién es? Soy el inspector de plantas de marihuana. Ah, usted es el inspector de plantas de marihuana. Sí, algún problema, vengo a ver cuántas plantas tiene firma, tiene usted. Cuénteme a ver cuántas plantas tiene. Diga, ¿cuántas plantas tiene? Tengo 5 plantas aquí. Sí, 5 plantas, pero yo vi otro pedacito que se puede sembrar por allá. Muéstrame ese otro pedacito. Ahí tiene 2 plantas más. Tiene 7 plantas. Y después de que termine con esa casa, ¿qué va a hacer? Después de que termine con esa casa, entonces se va a la siguiente casa. ¿Y usted cuántas plantas tiene? ¡Qué ridículos! ¿Por qué, habiendo tantas necesidades urgentes en nuestros países, estos temas se discuten? Porque les interesa que todos estemos enmarihuanados. ¿Por qué? Porque cuando todos estemos así, uy, ¿tú cómo estás? No, estoy, mira, estoy en una de esas, pero wow, bomba, bomba, wow. ¿Y tú? Apenas subiendo, hermano, subiendo. Esos, no les va a preocupar otra cosa, sino, ¿quién me va a seguir dando? Mi marihuana. Otra adicción, el sexo. Repartir y repartir y hacer accesible la pornografía por todas partes. ¿Para qué? Para que seamos todos adictos al sexo. La situación entre los jóvenes es impresionante. Antes, por cualquier motivo, es muy difícil entrar a analizar eso. El consumo de material pornográfico era mucho menor en mujeres que en hombres. Tristemente, ahora las mujeres están creciendo mucho más en consumo de pornografía. Mucho más. Las condiciones de privacidad o lo que sea, o la curiosidad, producen eso. Pornografía literaria diseñada especialmente para mujeres como las 50 sombras de Grey. El daño, hay estudios psicológicos sobre el daño que causa en la sexualidad de una mujer una obra como esa. Por favor, no cometan la tontería de decir, así será que eso hace daño, venga a ver cómo es que dice, a ver cuál será el daño que hace. Sería lo mismo que si yo te hablo aquí de la cocaína y tú dijeras, ¿será que verdad todo lo que dicen de cómo se siente? A ver, aquí una pruebita. Nos quieren adictos a los medicamentos, nos quieren adictos al alcohol, nos quieren adictos. ¿A qué más dijimos? A las drogas, a la sexualidad desordenada. Nos quieren adictos. Eso es lo que quieren. ¿Y por qué es importante que seamos adictos? Porque el adicto no molesta. Porque el adicto se convierte poco a poco, día por día, en un zombie. ¿En qué modo estás? estoy en modo zombie. Uy. Ya no hace daño. Ya lo llevas donde quieres. Ya haces con él lo que quieres. Ya está. Ya está resuelto. Cuarto punto. Quieren que nos dejemos adoptar. Esta idea se la debo a una psicóloga argentina. Dice esta psicóloga argentina, pero no recuerdo su nombre. Como el papá está muy ocupado trabajando y la mamá está muy ocupada trabajando, entonces se necesita un reemplazo para el papá y para la mamá. ¿Y cuál es el reemplazo? El reemplazo para el papá es el papá Estado y el reemplazo para la mamá es la sociedad de consumo. ¿Cuál es el rol típico de un papá en la casa? El rol típico del papá es dar criterios, dar normas, reglas de juego. Ese es un rol típico del papá. ¿Cuál es el rol típico de la mamá? Ayudar en la nutrición, en el ánimo, en la fuerza, proveer en ese nivel. Pues el papá de la familia, el padre de familia ha sido reemplazado por el Estado, y es el Estado ahora el que dice lo que es bueno y lo que es malo. El Estado te dice, de ahora en adelante, a fumar marihuana se dijo. Papá lo dijo, debe ser que se puede, a fumar marihuana. El Estado te dice, de ahora en adelante, nada de estar con esas distinciones de que hombre, que mujer y esas tonterías. Eso se acabó. Ideología de género para todos. Bueno, papá. Amén, papá. Como digas, papá. Claro, papá Estado. Y la mamá se llama sociedad de consumo. ¿Qué quieres para ser feliz? ¿Qué te apetece? El ejercicio de la compra, de hecho, se convierte en una adicción más. Entonces el nuevo orden mundial quiere que nosotros nos dejemos adoptar, que no tengamos más papá que el Estado y no tengamos más mamá que la sociedad de consumo. Quinto punto, el miedo, que vivamos con miedo. Yo no tengo suficientes datos, pero ustedes y yo hemos oído que varias de las supuestas plagas que se presentan o son creadas o por lo menos son magnificadas, agrandadas por intereses económicos muy grandes, gigantescos. Yo no tengo la posibilidad de dar un veredicto porque no tengo la información suficiente, pero hay gente que dice que todo lo del ébola es un invento. Todo lo del ébola es un invento, todo. Eso es lo que dicen. Otras personas van más allá y dicen que hay enfermedades que están siendo creadas específicamente. Crear una enfermedad para después crear un medicamento. Crear una enfermedad para crear una oleada de pánico. Hay pocas cosas en esta tierra que despierten más terror que ver venir una epidemia. Cuando te están diciendo que en Etiopía, bueno, Etiopía no, en Liberia o en Guinea Ecuatorial o en Nigeria, cuando te dicen han muerto ya cerca de 10.000 personas, tú te imaginas lo que haría el ébola, Dios nos proteja, en un contexto de nuestras ciudades, donde evidentemente el sistema sanitario no tiene manera de responder para una cosa de esas. Yo no sé si tú has visto el tipo de ropajes que se utilizan en las instituciones médicas del primer mundo para evitar toda posibilidad de contagio. Lo más parecido a eso es un vestido de astronauta. Esos médicos se visten como astronautas para tratar al enfermo de ébola. El miedo es muy importante, mantenernos asustados, continuamente asustados. Siempre hay peligro, siempre hay algo muy grave. Se van a acabar los alimentos. Nos vamos a enfermar todos. El agua no va a alcanzar. No se va a poder cultivar. Van a surgir nuevas enfermedades. Todos iremos muriendo. será una muerte larga y dolorosa. Las epidemias producen mucho miedo. ¿Cuántas personas temen que ya empezó la Tercera Guerra Mundial? No se terminan de sanar las heridas y los problemas en Irak, ni en Afganistán, ni en Siria, ni en Ucrania. Son las heridas tal vez más visibles ahora, pero hay muchos otros lugares donde está violencia latente. En Sri Lanka, por ejemplo, nunca ha disminuido realmente la violencia. Ahí está, ahí sigue. En la frontera entre India y Pakistán, en la zona, en esa zona fronteriza, nunca ha disminuido la violencia. Cachemira, entiendo yo que se llama esa zona. El separatismo de Chechenia en la zona de Rusia tampoco ha desaparecido. O sea, hay una cantidad de focos ardiendo, focos de violencia ardiendo. Todo indica que esos focos de violencia son alimentados artificialmente. Es decir, hay gente a la que le conviene que estén dándose esas guerras. Yo hablaba con un militar retirado en los Estados Unidos de América. Hablábamos sobre estas cosas de violencia y cómo los Estados Unidos están metidos en tantas partes. Me dice este amigo: mire, padre, desengáñese. Le voy a contar una cosa. ¿Sabe usted? Mire, las municiones tienen una vida útil. O sea, las balas, por ejemplo. Una bala no puede durar 40 años útil. Yo no sé cuál es la vida útil de una munición típica, no sé. Vamos a suponer que una bala, por ejemplo, estoy inventando, yo no sé, dura 10 años. Resulta que tú tienes 4 millones y medio de balas que se van a vencer en este año. ¿Qué haces con ellas?
Las remato.
Lo que habría que hacer éticamente es desecharlas, destruirlas. Pero destruir balas es bien complicado, no es nada fácil destruir balas. La mejor manera de destruir balas es dispararlas, de hecho. Y la mejor manera de dispararlas es venderlas. Y la mejor manera de venderlas es que haya guerras. En esto también el Papa Francisco ha sido un valiente. El Papa Francisco denunció esto, dijo: hay países que para mejorar sus balances, sus hojas de balance a fin de año, multiplican guerras. Tiene razón. Entonces es necesario que vivamos con miedo, y es necesario que vivamos armados, y es necesario que vivamos en el pánico de una nueva epidemia, y en el pánico de una tragedia, y en el pánico del terrorismo, y en el pánico de muchas cosas que venden. Estuve en una misión en Paraguay. En una comida, un señor que es ingeniero de una gran empresa de constructores estaba también ahí, nos pusimos a hablar. Bueno, ¿y cómo está el tema de la construcción en Paraguay? Le pregunto y me dice: bien. Pues, depende de qué trabaje usted. Depende de qué quiera construir usted. Yo no tengo el Paraguay por un país excesivamente rico. Creo que no es el caso. Entonces me dio curiosidad y le pregunté. Y por ejemplo, en el caso del Paraguay, le digo, en el caso del Paraguay, ¿qué es lo que más da dinero construir? Me dijo: lo que más da dinero construir son refugios antiaéreos. Eso fue lo mismo que yo hice. ¿Refugios antiaéreos? Sí, claro. Las familias más adineradas del Paraguay están mandando construir gigantescos edificios subterráneos para cuando empiecen a explotar las bombas atómicas en Paraguay. Pero resulta que un refugio antiaéreo tiene unas especificaciones de construcción impresionantes. Es decir, que con el dinero con el que tú construirías toda una urbanización para gente de clase media, Con ese mismo dinero construyes un solo refugio antiaéreo. Entonces en Paraguay un buen negocio es construir refugios antiaéreos. ¿Quién se lo iba a imaginar? Esta empresa para la que él trabaja da asesoría para casos de guerra. Parece increíble, ¿no? Esto es ciencia ficción. Para casos de guerra. ¿Casos de guerra qué significa? Mira, si llega a suceder una verdadera catástrofe, ¿tú cómo te vas a comunicar con tus hijos? Ah, pues los llamo. No, no va a haber celulares. No va a haber redes celulares. Lo primero que se va a caer es la red celular. ¿Cómo te vas a comunicar con tus hijos? En el momento en el que empiecen a explotar las bombas atómicas, en el momento en el que empiece el cataclismo nuclear, ¿cómo te vas a comunicar con tus hijos? ¿Cómo sabrás dónde están? ¿Cómo sabrás si sobrevivieron? Mi empresa te vende unos radiotransmisores de altísima potencia, de manera que tú puedas enviar señales de radio, como si tú fueras una emisora, tú puedas enviar señales de radio de altísima potencia que rebotan en la ionosfera, una de las zonas de la atmósfera terrestre, para que tú te puedas comunicar con tus hijos. Ah, muy importante, claro. ¿Yo cómo he vivido sin un radio de alta potencia que rebota ondas en la ionosfera, hola? ¿Yo qué estaba pensando en la vida que yo no tenía un radio de alta potencia que rebota ondas en la ionosfera? ¿Y cuánto vale el radio de onda de alta potencia que rebota ondas en la ionosfera? Está usted en su día de suerte. Hoy tenemos una gran promoción, de manera que estos radios de alta potencia que rebotan ondas en la ionosfera están por la módica, módica suma de $18,500. ¿Qué opina usted? Pues si esa es la promoción que tiene, de una vez, pero uno solo no me va a alcanzar. Claro que no, por ningún motivo. Usted necesita varios radios de esos. Es muy importante que usted tenga muchos, muchos radios. Llénese de radios. Ya ves para qué sirve el miedo, ¿no? El miedo te hace fácil de manejar. Usted tiene radios de alta potencia que reboten ondas en la ionosfera. Por la cara que le veo, creo que no. Pero está en su día de suerte, señora. Nos han llegado unos rebajados, muy, muy rebajados. $9,100. Buenísimos. Y si compra tres, se los dejo a $7,500 cada uno. Pero solo por hoy. No me pida más. El miedo sirve para eso. Para eso sirve. El miedo sirve, por ejemplo, para matar. Matar bebés. Una amiga colombiana está viviendo en Inglaterra. Se casó con un irlandés. Ella es colombiana, se casó con un irlandés y están viviendo en Inglaterra. Esta amiga colombiana estaba en su tercer embarazo. Va a hacerse los controles a los 3 meses y medio o 4 meses. Le dice el doctor o doctora: todo parece ir bien, pero hay un indicador que no me gusta del líquido amniótico. Va a control un mes después, 5 meses de embarazo. Señora, hay una posibilidad del 30 o 40% de que su hijo tenga síndrome de Down. ¿Procedemos al aborto, señora? Así le pregunta. ¿Procedemos al aborto? Doctor, ¿está confirmado eso? No. La posibilidad de 30 o 40%, ya hay sustento legal para realizar el aborto. ¿Procedemos, señora? ¿Quiere? Si quiere, de una vez procedemos. ¿Le parece si de una vez salimos de eso? No, 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 yo no quiero que salgamos de eso, no. Siguiente control. Señora, las posibilidades de síndrome de Down están muy cercanas al 50%. En este momento tengo que decirle que lo más conducente es abortar. ¿Quiere usted firmar aquí autorizando el aborto? No, yo no quiero firmar eso. Yo voy a tener mi hijo. Señora, Si usted insiste en seguir adelante con el embarazo, entonces fírmeme este otro papel. ¿Qué es eso? Con este papel que usted va a firmar, me libra de responsabilidad a mí, porque usted va a certificar que yo le advertí cómo venía su bebé. ¿Sí ves el mundo en el que estamos, no? Porque si yo no tengo la firma suya, cuando nazca su hijo con síndrome de Down, usted me puede demandar a mí. Porque yo no le advertí que el niño venía con síndrome de Down. Y como yo no le advertí que el niño venía con síndrome de Down, entonces usted me demanda a mí, yo tengo que pagar toda la educación del niño hasta los 18 años. Y yo no voy a hacer eso. Me firma aquí, señora. O sea que tengo que firmar aquí para que usted no me haga un aborto. Exactamente, señora, firme aquí. Bueno, ahí le firmo. 3 meses después, nace el niño. Perfectamente sano. Pregunta. Por supuesto que ya es un crimen matar a los niños con síndrome de Down, pero hace más repugnante esta historia, ¿no? ¿Cuántos niños perfectamente sanos se están matando? ¿Por qué? Por miedo. ¿Miedo? ¿Cuál tipo de miedo? ¿Qué voy a hacer yo? Yo sola, nosotros solos, 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 solos. ¿Qué vamos a hacer nosotros solos? Solos, 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 solos. Con un niño con síndrome de Down. Por eso interesa que estemos solos. Por eso interesa que nos sintamos solos. Para que cualquier problema nos aplaste. Y ahí está el Estado para decirte, lo matamos, ya, ya, lo matamos. ¿Te parece si matamos de una vez? Ya, matémoslo, matémoslo, traigan otros 3 o 4 y lo matamos ya. Es una sed de muerte. Te cuento más historias tristes de Inglaterra, yo sé muchas. Sí, te voy a contar otra. Te la voy a contar. Una mujer está con su embarazo y le dicen, señora, de acuerdo con la última ecografía, usted es la mamá de una bebita. Yo no quería bebita. Procedamos al aborto. Está sana, completamente sana, pero es mujer. Yo no quiero mujer, mátenla. Feminicidio se llama eso. ¿Por qué va a abortar esa señora? Porque está embarazada de una niña y ella no quiere niña, ella quería niño. ¿Y cuál es el sustento legal para matar a una bebita simplemente porque es mujer? Mira, la elegantísima y avanzadísima sociedad inglesa lo que dice. Como esa mujer, esa mamá, esa potencial mamá no se siente capacitada para educar a una niña, sería tan grande el estrés que ella sufriría, que eso va en deterioro de la salud de la mamá. La va a estresar tanto tener una hija, que por la salud de esa pobre mujer, vamos a matar a esa bebita. Reúnan 3 o 4 y acabar con esa bebé, ya, cuanto antes. El miedo fue lo que mató a Brittany, la de la eutanasia aquella, la que se mandó a eutanasiar. El miedo, miedo, miedo a qué, voy a sentir dolor, me voy a llenar de dolor, terrible. ¿Qué voy a hacer con el dolor? No, yo no quiero dolor. Yo no soporto dolor. No, 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 no. Mátenme. El miedo nos hace manejables. El pánico nos hace dependientes. El terror, aunque parezca absurdo, nos hace dóciles. Y cuando uno va a discutir, incluso en ciertos círculos, uno va a discutir estos temas, ¿qué sucede? La gente dice, pero es que imagínese también esa pobre mujer con ese dolor. Y yo pregunto, ¿no hay nadie No hay nadie, nadie, nadie. Está sola. Sol, 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 sol. Por eso nos quieren solos. Punto sexto, que desconfiemos de las instituciones, que desconfiemos de la sabiduría popular, que desconfiemos de la religión. Hay una campaña impresionante para que desconfiemos de la religión, pero impresionante. Una cosa que no te puedes imaginar. Por eso, especialmente durante el pontificado del Papa Benedicto, se concentraron en un solo tema: pederastia. Como lo hemos denunciado en otras ocasiones, la campaña brutal, la campaña mediática brutal contra el Papa Benedicto tenía un solo propósito: que cuando tú oyeras la palabra Papa, pensaras pederasta. Es producir una sinapsis, es producir una asociación mental automática en tu cabeza: Papa, pederasta. Menos del 1% de los casos de pederastia tienen que ver con sacerdotes. Menos del 1%, que por supuesto es una cifra terrible. Jamás estoy yo justificando nada de eso, ni más faltaba. Pero fíjate, menos del 1% de los casos de pederastia tienen que ver con sacerdotes. Y sin embargo, si tú haces una encuesta y dices, ¿cuáles son las profesiones que exponen a mayor riesgo los niños? Y pones en la lista sacerdote, todo el mundo marca sacerdote como un elemento peligroso cerca de los niños. Como les he contado, yo viajo y viajo siempre con mucho amor hacia los Estados Unidos de América, varias veces al año. Este año puede ser 5 o 6 veces he tenido que viajar. Cada vez que viajo, tengo que llevar un certificado de que yo no tengo ningún proceso penal de pederastia en mi contra, cada vez que viajo. Ese es el resultado de esta campaña. Este es el resultado. No, porque te preguntan también el oficio. ¿A qué va usted? ¿A qué viene? ¿Quién es usted? Y mi experiencia es, no trates de engañar. No trates de engañar. Esa gente tiene bases de datos muy poderosas. Muy poderosas. Entonces, de eso es de lo que se trata. ¿Por qué se le ha dado tanto énfasis? ¿Por qué se ha subrayado tanto, pero tanto, pero tanto el tema de los escándalos de sacerdotes? ¿Por qué? Porque es la manera de destruir la confianza en la iglesia. ¿Por qué interesa que la gente no crea en la iglesia, que la gente se separe de la iglesia, que la gente se distancie de la iglesia? ¿Por qué es importante? Porque cuando la gente se distancia de la iglesia, ¿de quién depende? ¿Cuál será su norte moral? Lo que diga el Congreso. ¿Qué es lo bueno? Pues a partir de que legalizaron el aborto, debe ser bueno. ¿Es bueno que se casen dos mujeres? Pues está aprobado en muchos países. Ya hay 30 estados de Estados Unidos que tienen aprobado el matrimonio entre mujeres. Debe ser bueno. Eso es de lo que se trata. Que no tengas ningún horizonte ético, que no tengas ninguna idea, sino la idea que quieren implantarte en la cabeza. Que no tengas filosofía, que no tengas historia, que no tengas literatura, que no tengas religión. Que tengas solo ecuaciones diferenciales. Que solo tengas leyes y tablas de resistencia a materiales y que seas una bestia ávida de saciar tus adicciones. Eso sí. Eso sí. Así se te puede manejar. Último punto. Que mutilemos la verdad. ¿En qué consiste la mutilación de la verdad? Como bien lo denunció el Papa Benedicto, que para mí es un bendito profeta de nuestro tiempo. ¿Cuánto quiero yo al Papa Benedicto? Que solo tengamos dos verdades. Lo que diga la ciencia, eso es lo único que importa en público. La ciencia es la única que puede hablar en público. Y lo que diga el gusto, ese es el único lenguaje que importa en privado. Mi verdad
Mi verdad es esta, la verdad subjetiva, mi verdad. Y mi verdad es que hoy me desperté y creo que yo soy mujer. ¿Ustedes saben que eso pasa en Irlanda? ¿Ustedes saben que eso pasa en Irlanda? En Irlanda una persona puede ir a declararse mujer, un hombre, así, como estoy yo, puede ir allá y decir, oye, ¿sabes qué? Soy mujer. Perdone, señor, pero soy mujer, escriba ahí, soy mujer, escriba. Quedé registrado como mujer, gracias. Y me voy pronto porque tengo que afeitarme. Eso es Irlanda. Eso es Irlanda, sí está Irlanda. No se le ve mucho lo femenino, a usted no le importa. Escribe ahí, querido. Así están las cosas. Lo único que importa es mi verdad. ¿Ustedes han intentado discutir de temas morales serios con algunos jóvenes de nuestro tiempo? ¿Su primer argumento cuál es? ¡Mira! Esa será tu manera de pensar. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú piensas. Yo pienso de otra manera. Eso es lo que tú piensas. El aborto acaba con una vida humana. Es tu criterio. Esa es tu manera de pensar. Eso es lo que tú piensas. Tú piensas eso. Yo pienso que no. Yo pienso que es simplemente un derecho de la mujer y que hay que luchar por las mujeres. Pero estás matando un ser. Sí, sí, estoy matando un ser. Claro que estoy matando un ser. Y es un ser humano. Llámalo humano si quieres. Si quieres llamarlo humano, llámalo humano. Ese es tu criterio. Que solo exista la verdad científica, la cual tiene sus propias manipulaciones, por supuesto. Hay muchos modos de manipular la llamada verdad científica. Y la verdad subjetiva, es decir, la verdad en cuanto a proclamación de mi gusto, de mi capricho, de mi elección. Eso es lo único que hay, eso es lo único que importa. Date cuenta. Ese es el nuevo orden mundial. Repasemos la lista para terminar. Que seamos pocos, egoístas, adictos, adoptados por papá Estado y mamá sociedad de consumo, asustados, desconfiados de las demás instituciones, en particular de las iglesias. Las iglesias y sobre todo la católica son una enemiga espantosa, porque la iglesia se ha atrevido históricamente a oponerse a esto. Por eso el interés de infiltrarse en la iglesia y meter altos jerarcas que digan estupideces en el sentido de que son cosas completamente contrarias a la doctrina de la iglesia. Por eso el interés de infectar la iglesia, por eso el interés. Porque cuando caiga la iglesia católica, que no caerá, cuando caiga la iglesia católica, se acabó el último gran obstáculo que tenían. Es que la iglesia es la que se les opone a estos temas. La única institución grande que se opone es la iglesia. Por eso hay que crear desconfianza en la iglesia. Por eso hay que magnificar, hay que agrandar, hay que repetir hasta la saciedad todo escándalo de la iglesia, repetirlo y repetirlo y repetirlo. ¿Por qué? Para que la gente no crea en la iglesia. Y por último, la verdad mutilada, que estemos mutilados, que solo creamos en la ciencia y en el capricho o la elección personal. Pero resulta que la ciencia no tiene criterio moral. De eso se trata precisamente, de eso es de lo que se trata. ¿A ustedes les parece que esto es muy nuevo? ¿Esto no es nuevo? En estas mismas tierras en que nos encontramos, tierras que eran dominadas por el gran Inca, ¿qué se hacía para que trabajaran muchísimo y consumieran muy poco los indígenas? ¿Qué se hacía? A ver, por ejemplo, ¿qué estrategia se utilizaba? ¿Cómo? ¿Eso qué es?
Las hojas de
coca. Masticar hojas de coca, ¿no? ¿Cierto? ¿Chat chat se llama eso?
Char
char. Char
char.
Chac char. Chac char.
Sí.
Aprendí una cosa. Chac char. Chachar. Bueno, ustedes que saben de muchos temas, ¿qué pasa cuando un cuerpo trabaja mucho, se alimenta mal y descansa muy poco? Ese cuerpo dura poco. Entonces a mí me dijeron una vez que la edad promedio a la que morían los indígenas en el Imperio Inca era cercana a los 30, 35 años de edad. ¿Ves? Los mantienes drogados. Trabajan para ti. ¿Ya está? ¿Qué hacía el Imperio Romano cada vez que la gente estaba descontenta? ¡Ey, gran espectáculo! Adictos, ¿no? Adictos al espectáculo, adictos al juego. ¡Gran espectáculo! Hemos traído unos nuevos leones. Y hay unos gladiadores que van a pelear contra esos leones. ¿Te vas a perder el magnífico espectáculo? Espero que no. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cuál era el gran recurso? ¿Cuál era el gran recurso del Imperio Asirio? El miedo. ¿Tú sabes cómo gobernaba en Nínive, era la capital de Asiria? ¿Tú sabes cómo gobernaba el emperador en Nínive? Mira, él tenía su palacio y había un largo corredor por donde tenían que pasar los que iban a hablar con él, incluyendo las delegaciones extranjeras. ¿Y tú sabes qué había en ese largo corredor? No lo sabes seguramente, yo tampoco lo sabía, lo aprendí no hace mucho. En ese largo corredor de entrada al despacho del emperador había cabezas humanas, había pieles humanas. O sea, se toma a una persona y se le arranca la piel viva. Se le arranca la piel a la persona, toda la piel. Y esa piel se diseca y se seca y se pone en un mostrador. Entonces, cuando tú vas a hablar con el emperador asirio, tú estás viendo aquí, esta es la piel del rey no sé cuánto. Ah, y esta es la cabeza de la princesa no sé qué. Oh, me entiendo. Y lo de aquí, estas son las piernas de uno que no quiso obedecer. Ah, ya veo, sí, sí. ¿Y esto qué es? Este es un recipiente que lo llenó nuestro anterior emperador con los ojos de todos los generales que se rebelaron contra él. Ahí puedes ver por el tamaño del recipiente cuántos ojos echó ahí. Ah, ya veo, sí. Y ahora te toca hablar con él. Ah, bueno. ¿Vas a obedecer? Por supuesto, claro que sí. Como usted diga, claro, lo que diga, como diga. Sí, por supuesto. Para eso servía ese corredor. El miedo gobierna a la gente. Imagínate cómo llegaban estos tipos allá. Hola. Perdón, señor emperador. Mi respeto, señor emperador. Te noto un poco nervioso, claro, ante la grandeza de su majestad cualquiera. Así se gobierna. Todas estas técnicas son viejas. El calumniar a la iglesia. Ya les conté lo que decían de los cristianos en el Imperio Romano. La calumnia. Todo eso es antiguo. Todo eso es muy viejo. El nuevo orden mundial es el antiguo desorden del pecado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
En el principio, siempre, por los siglos. Amén.